ha sucedido en otros países.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó hoy en Tel Aviv el sólido apoyo de Estados Unidos a Israel al reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu en medio de los combates de las fuerzas israelíes con el grupo Hamas. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día. Aquí en Radio Martí ya este jueves 12 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más también a nuestro equipo. Un gusto integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico acá en la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como siempre de noticias aquí en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento al anuncio de las autoridades cubanas de la suspensión de las asambleas de rendición de cuentas entre el 15 y el 30 de octubre. Mecanismo turbio pero que existía. El argumento que ha dado el oficialismo en una ley no regulada es la crítica situación energética. ¿A qué temen las autoridades cubanas en esta asamblea de rendición de cuentas? Tendremos reacciones en breve. También hablaremos de la asistencia jurídica que quiere dar la Federación Rusa a Cuba. ¿Qué hay detrás de todo esto? La situación de varios presos del 11J estará aquí en nuestro espacio. Tendremos información actualizada sobre la situación de Juan Enrique Pérez Sánchez en precarias condiciones en el penal de Quibicán, cumpliendo 9 años de prisión. También tendremos pues otras reacciones, tendremos cortesía de Marcel Valdés, la situación de otro preso del 11J, Ángel Serrano Hernández, en precarias condiciones en el combinado del Este sin tratamiento médico. Y no se pierdan hoy la exclusiva, el audio cortesía de la Lady Frometa que obtuvimos de la conversación ayer con Lázaro Yuri Valle Roca, ya nuevamente en mayor rigor en el combinado del Este, donde cuenta cómo fue maltratado físicamente la semana pasada en el campamento donde se encontraba por el segundo jefe del combinado del Este, un teniente coronel. Todos los detalles aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, titulares en el ámbito nacional, otro derrumbe en La Habana Vieja deja 2 heridos y vecinos piden acción del gobierno, no lamentos. Así ocurrió pues recientemente el derrumbe en San Isidro número 78 entre Compostela y Habana. Y ya suman 63 los feminicidios en Cuba en lo que va de año. La nueva víctima de la violencia machista en la isla se llama Damaris Quintana Fuentes y tenía 51 años de edad. Fue asesinada en su casa en el municipio de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, informó la red social X. En la red social X, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba. Y en otro orden de informaciones, pues izquierdas europeas y parte del gobierno español evitan condenar ataques de Hamas contra Israel. Y la comunidad hebrea de Cuba responde al régimen. Es inaceptable justificar actos de crimen y salvajismo contra la República de Israel. También a esta hora de la tarde continuaron hoy jueves los apagones masivos en toda Cuba. Ya se incluye hasta la capital cubana. Y en otro orden de informaciones, al menos 21 nuevos presos políticos en Cuba y la cifra nacional en lo que va del año alcanza ya los 1.052 nuevos prisioneros políticos. Preso del 11J, Andy García Lorenzo, en la enfermería de la cárcel La Pendiente en Villa Clara, en precarias condiciones por inanición. Y finalmente, pues, la prensa oficial cubana informa que Rusia y la mayor de las Antillas fomentarán la cooperación jurídica y el Consejo de Estado pospuso la realización del primer proceso de rendición de cuentas. Según las autoridades cubanas y lo expresa el diario Granma, la situación se ha dado dado el problema que atraviesa el país con la generación eléctrica, el uso del combustible y las afectaciones de servicios vitales para la población. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. En breve vamos a intentar ya el contacto con nuestro primer invitado aquí en Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana con pues el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con varios temas de interés nacional para beneficio de nuestra audiencia. Vámonos ya a la capital cubana, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ya ahí con Ángel. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, hay varios temas que nos ocupan con usted, pero inicialmente quiero comenzar por este anuncio hoy que dice Granma, el Consejo de Estado, algo que incluso no estaba legislado, pues pospuso la realización del proceso de rendición de cuentas que ante los diputados a la Asamblea, que debía ocurrir entre el 15 del presente mes y el 30 de noviembre, según ellos, dadas las condiciones del país. ¿Cuán delicado está el escenario en Cuba, que incluso están precaviendo las autoridades cubanas que dentro de mismos sectores que son simpatizantes del gobierno pudiera haber críticas? ¿Qué te parece esto?
Bueno, mira, yo creo que la situación realmente es bastante compleja para el gobierno cubano enfrentarse a un proceso de rendición de cuentas de los delegados en sus territorios a la ciudadanía. Primero que todo, porque los delegados no cuentan con herramientas, vamos a decir, teóricas, metodológicas, y los informes carecen de legitimidad, sobre todo informes que no demuestran realmente los gastos presupuestarios en cada uno de los territorios. Y eso es importante decirlo, porque la ciudadanía está demandando más información al respecto. Otro elemento es que resulta muy convulso el escenario. La crisis de combustible ha generado también una agudización de la crisis alimentaria y problemas serios de transportación de pasajeros, no solo interprovincial, sino también local. Y se habla constantemente de que, bueno, hay que trabajar a través de las redes sociales, a través de las tecnologías, pero no funciona la tecnología cuando hay apagones. Y entonces, bueno, las personas sencillamente se tienen que quedar en sus casas, no pueden ni acudir al trabajo, pero tampoco pueden trabajar desde sus casas. Se le está colapsando toda la infraestructura que podía ser un paliativo ante las circunstancias de crisis que tenemos en el país.
Ángel, ya nos alertabas, tú has estado hoy en 10 de octubre en un apagón inmerso de por la mañana. Hasta ahora los apagones son masivos en el resto de las provincias cubanas. El gobierno había precavido prolongados cortes en la capital cubana. ¿Ya se están viendo apagones en La Habana?
Sí, exactamente. Incluso resulta algo, vamos a decir, interesante ver cómo se había anunciado déficit de más de 900 watts en los últimos días a nivel de país, y amanece hoy diciendo la prensa nacional que el déficit era de 300. ¿Cómo se puede pasar de 900 de déficit a 300? Es decir, es imposible bajo las condiciones que estaban ellos diciendo de que provocaban el déficit. Es decir, no se han solucionado esas condiciones y están diciendo ellos entonces, de que ha ocurrido un decrecimiento del déficit. Es decir, eso es imposible decirlo, al máximo cuando en La Habana, un municipio tan grande como lo es 10 de octubre, no tiene hoy fluido eléctrico.
¿De qué hora es el apagón en 10 de octubre?
Bueno, estaban anunciando que hasta las 6 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Entonces, resultaba algo irrisorio.
Ángel, anuncia hoy la prensa castrista también un acuerdo de colaboración entre Rusia y Cuba para fomentar la cooperación jurídica. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, la intención del gobierno cubano es organizar un proceso de transición del modelo económico. Y ojo, no estamos hablando de un modelo político, sino de un modelo económico, y por tanto necesitan buscar referencias. Las referencias que tienen más cercanas son la de China, la de Vietnam y la de Rusia. Cuba ha optado por la rusa, y evidentemente también sabemos que Cuba está intentando acercarse a ese empresariado ruso que pudiera venir a invertir a Cuba. Se realizan análisis de prospección al interior de la isla, y bueno, nada, vamos a decir, dejar el escenario acomodado para que esas personas lleguen acá, y luego esa visión de intercambio jurídico con los rusos, bueno, también forma parte de una estrategia de intercambio de experiencias. Sobre la base estamos de un derecho que prácticamente es nulo en ambos países.
Esto no escapa, por ejemplo, a procesos como la bancarización y demás mecanismos que en recientes visitas de altos funcionarios rusos a Cuba le han planteado al gobierno cubano, que independientemente de la autocracia de su sistema, hay que buscar algún tipo de mejoramiento jurídico para que pueda funcionar al menos este tipo de colaboración.
Claro, exactamente. Tienen que hacer reformas trascendentales en la economía que evidentemente van a llevar a reformas sociales y a ciertas aperturas, pero el gobierno cubano intenta siempre controlarlas. Y está fijando, está poniendo su mirada en los rusos, precisamente en Rusia, porque recordar que es, vamos a decir, el sistema del cual Cuba ha bebido en los últimos años. Cuba ha bebido del sistema estalinista y ahora, bueno, está bebiendo de ese sistema ruso. Aunque no podemos decir que es una copia exacta del modelo cubano, evidentemente no lo es, un sistema autóctono, pero que bebe constantemente de Moscú y necesita de herramientas, sobre todo de escenario, un país más grande donde hay mayores escenarios. Cuba necesita también beber de esas fuentes para poder entonces legislar.
Pero independientemente, con sus matices, dirías tú que lo que busca el gobierno cubano se acerca mucho más al modelo ruso que al chino o al vietnamita.
Claro, exactamente. Incluso la intención del gobierno cubano de acercarse al grupo euroasiático a través de Rusia nos está dejando todo en evidencia en los últimos días.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. El tema de los apagones y la situación crítica va a ser objeto de análisis también por el traumatólogo Ramón Zamora en el territorio holguinero, con quien pretendemos ya en minutos establecer la comunicación para ver cómo andan las cosas por allá. Holguín, una de las mayores provincias de Cuba, queremos saber la situación, que es bastante complicada. Nos proponemos ya, cuando la producción nos avise, pues establecer la comunicación con él allí, pues en el territorio holguinero. Más adelante vamos a regresar a la capital cubana, específicamente al municipio San Agustín, en La Lisa. La situación, pues, muy compleja ahí también, con los apagones en las últimas horas. Y tenemos hoy pactada una intervención de Dayana Aranda Batista, antes de ir a la pausa en la mitad del espacio, con la situación del preso del 11J, pues Juan Enrique Pérez Sánchez, ahí en el penal de Quibicán. Vámonos a Holguín. Contacto a esta hora de la tarde con el activista, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, el traumatólogo de profesión, Ramón Zamora, cuando nos diga la producción, que aún pues no ha establecido la misma, con él allá en Holguín. Zamora nos tiene informaciones importantes del escenario que hay en el territorio holguinero y el incremento del malestar con los prolongados apagones diariamente, pues a lo largo y ancho de la provincia, que afecta desde la cocción de alimentos hasta el emprendimiento privado, la obtención, en fin, una situación bastante crítica. Ahora sí, ya tenemos el contacto en Holguín con Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y los que nos escuchan a esta hora por Radio Martí.
Bueno, independientemente de los testimonios de ustedes, valiosos como siempre para acá, para Radio Martí, hasta el propio castrismo ya reconoce que la situación es complicada. Hoy el Consejo de Estado publicó en el diario Granma que se pospuso la realización del proceso de rendición de cuentas, un proceso que no es muy limpio ni resuelve nada, nunca lo ha hecho, pero que funciona todos los años en la última quincena de octubre hasta el 15 de noviembre. Según dice el diario Granma, es por el problema que enfrenta el país con la situación de crisis, la generación eléctrica, el uso del combustible, las afectaciones del transporte, en fin, reconocido por el propio oficialismo. ¿Cómo andan las cosas con los apagones y el desabastecimiento en Holguín?
Bueno, complicadísimo. Creo que cada vez, en este caso, el cuello de botella que ha creado el régimen con estos cortes eléctricos y las afectaciones en mercados y demás para proveerse en la población, creo que cada vez deja prácticamente sin salida al pueblo para un poco solventarse y resolver la situación que hay, porque cada día los cortes se intensifican más y se hacen repetitivos por completo. Incluso ya, por lo menos acá, en un día se están haciendo hasta 3 y 4 cortes, lo que saben que eso genera bastante dificultad, primeramente para los mismos equipos que, como siempre, terminan afectados, y lo otro es que el régimen, sabiendo que lo que está haciendo y que el pueblo de hecho está bastante molesto, que incluso personas que apenas podían, o sea, manifestaban nada por el temor, ya eso está totalmente fisurado, y ya las personas sí, abiertamente, como siempre, invocan el nombre del dictador puesto a dedo. La realidad es que el régimen pospone este tipo de eventos, no tanto por las afectaciones, porque ellos tienen planta, sino por la realidad es otra, es que saben, temen, que mientras estén realizando un evento de estos que tiene una visibilidad bastante, o sea, impacta dentro de las cosas que hace el régimen, y evidentemente el temor es que exista cualquier tipo de estallido, cualquier tipo de presión, incluso interna, para poder efectuar una acción como esta que ellos hacen, sin ningún tipo de eventos que puedan perturbar el supuesto orden que ellos tratan de mostrarle al pueblo. La realidad es que cada día hay más molestia, hay más dificultad, prácticamente el régimen no tiene más oferta que las que ellos hacen tras su testaferro dentro de las MIPYMES, pero de ahí en fuera el pueblo de hecho desabastecido, con los productos altamente carísimos todo, y la otra es que para incluso hacer sus alimentos, pues esto cada día se hace terriblemente difícil, una porque no hay y la otra es porque no hay fluido de ley. La realidad es que hoy el pueblo lo que vive es una total odisea, y esperemos que ya esta espada de Damocles que hoy pende sobre el régimen acabe de reventar su vida.
No, y una cosa, Ramón, el gobierno sabe lo impopular que fueron todos los juicios por la protesta popular en el 11J y las enormes condenas. Ahí mismo estoy en el guía en Cuba, sí, hay cantidad de presos con 13, 14, 15 años. Y el gobierno sabe que el día, muchos cubanos han dicho, cuando salgamos a protestar otra vez no va a poder pasar lo que ocurrió el 11J, porque fue ejemplarizante.
Muy evidente, y de todas formas ellos, aún así, aún después que tienen una ya 1050 prisioneros políticos actualmente, pues siguen encarcelando personas que evidentemente muestran su descontento, pero que ni por mil años creo que ellos van a poder callar un pueblo que ya está, que prácticamente ha reventado todo tipo de ataduras para poder manifestar el descontento que sienten actualmente, porque esto, le digo, esto es una de las torturas más refinadas que puede emplear un régimen contra su propio pueblo. La verdad es que esto es insoportable, y ni aunque echen mil años, pues evidentemente van a frenar, ni tengan todo el militarismo este que tienen actualmente en las calles, van a frenar el impacto que de todas formas va a tener esta vez el próximo estallido.
Gracias. En el territorio guinero con el traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Vamos a intentar regresar a La Habana. Vámonos a intentar la comunicación en el municipio de La Lisa, en el reparto San Agustín, con pues Vladimir Ríos Cruz, con quien tenemos ya la comunicación ahí en La Habana. Vladimir, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vladimir.
Vladimir. Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues me han dicho que los apagones han llegado a varios municipios ya hoy de La Habana, ¿es cierto esto?
Sí, Tomás, ya tenemos apagones de vez en cuando.
Bien, ahora.
Un poquito de poco tiempo, pero.
Bueno, la situación energética sigue complicándose y ya el Consejo de Estado ha decidido posponer la realización del proceso de rendición de cuentas. Dice que por la crisis que enfrenta el país. Está llegando el temor a las instituciones oficialistas ante la posibilidad de protesta. ¿Cómo ves tú esto?
Sí, Tomás, mira, óyeme. Hubo alguien, yo vi, de unos 9 minutos que cortaron la transmisión en vivo, que habló lo normal, lo que todo el mundo sabe, tuvo el valor y la osadía de decirlo. A mí me encantaría conocer a esta persona. Lo hizo en público en televisión nacional, lo cortaron, pero bueno, gracias a no sé quién lo pude ver completo. Y sí, tienen miedo porque ya las personas, Tomás, a ver, hace 2 meses atrás todo el mundo se manifestaba, se proyectaba en contra del presidente, incluso haciendo cosas que yo no estoy de acuerdo en manifestarse de esa persona. Yo no soy partícipe de eso. Pero ahora el cubano ya no se manifiesta en contra del presidente, ya no trata de ofender al presidente. Hay un cambio en la conciencia ciudadana, en la conciencia social de nosotros, en la conciencia colectiva, que ya no dicen, fulano es esto, ya el cubano está diciendo, nosotros somos los responsables de estar como estamos, y esto es muy bueno, Tomás. ¿Y qué pasa con esto? Que esto por alguna vía le tiene que llegar a ellos, que fue la discusión que yo tuve con el oficial operativo allá en San Espíritu que le conté, en algún por algún lugar está llegando a ellos esta
ellos por años han tomado el pulso del pueblo, Vladimir.
Sí. Entonces, ellos saben que ya el cubano reconoció que no es culpa en sí como tal, que es una responsabilidad del cubano cambiar el sistema que tenemos nosotros y las situaciones en las que estamos nosotros, es responsabilidad de nosotros. Y esto es muy bueno para nosotros y es muy malo para ellos. Por eso ellos pusieron la asamblea, porque tienen miedo que se le forme lo que se le va a formar, porque hay hambre, Tomás.
Sí,
hay hambre.
La situación muy compleja. No, y no hay solución. Hambre, apagones y no hay transporte. Bien compleja la situación.
No, esto está terrible. Entonces, imagínate tú, claro que tienen que tener miedo. Por lo menos yo quisiera ir a la asamblea. Mira, hay un asiento que es de la sociedad civil. En todas las asambleas donde se reúne alguien al gobierno, hay un asiento que es mío. Yo, de sociedad civil, yo puedo ir a presenciar. Que no pertenezco a ninguna institución, hay un asiento para mí. Pero ese asiento está ocupado por otra gente, ¿me entiendes? Yo quisiera que me prestaran ese asiento a mí para yo decir lo que yo pienso públicamente.
Cómo no, gracias.
Es verdad que...
Vladimir, se nos acaba el tiempo. Gracias, Vladimir Río Cruz, ahí en La Habana. Vamos a cerrar brevemente nuestro espacio, pues, con la situación del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez. Su esposa, Dayana Aranda Batista, se personó el lunes en el penal de Guayaquil y la tenemos en línea telefónica. Dayana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el lunes te personaste en el penal, tu esposo estaba con la boca cocida, sin ingerir alimentos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te encontraste en Quibicán y cuál es la situación de Juan Enrique?
Bueno, parte de las cosas que yo le llevaba a él me las quitaron, porque supuestamente no las podía pasar. No pude pasarle todos los medicamentos, por lo menos los antibióticos, la mayoría de los antibióticos no se los pude pasar. Me quitaron unas cosas que yo le llevaba, también me las quitaron. La visita fue con el teniente Humberto y con dos guardias más, pero yo llegué a la prisión y se demoraron cantidad para entrarme a la prisión. Y cuando me entraron, la visita a Juan Enrique fue en una oficina, pero antes de llevarme a donde estaba Juan Enrique, me llevaron a un cuarto a mí y me requisaron completa, me desnudaron completa. Primera vez que hacen eso, porque nunca me lo habían hecho. Y después fue que me llevaron para la oficina donde estaba Juan Enrique. Quiere decir que ya la visita de él, que hace mucho tiempo se la habían quitado en el salón con nosotros presos, con normal, se la estaban dando en un cuarto, pegado ahí al salón de visita. Ahora, este viaje la visita fue en una oficina delante del teniente Humberto, todo el tiempo.
Ahora, Dayana, Juan Enrique, importante, decidió descoserse la boca que se había cosido en protesta por la suspensión de la llamada y el patio. ¿Cuándo decidió él mismo descoserse la boca?
El domingo. El domingo, porque yo le lloré, le supliqué de que se le descosiera la boca. A tanto que eso, él no se lo descosió el mismo domingo. Ya lo hizo ya el lunes por la madrugada, ya cuando yo llegué, ya él tenía la boca descosida. Él mismo me dijo, el teniente Humberto, que él mismo se la descosió, porque inclusive ni así quiso ir entrar a la enfermería, para nada.
Dayana, ¿y sigue complicado con la infección que produjo el coserse la boca con estos alambres?
Exactamente, el labio de arriba, por la parte de adentro, la tiene infectada, porque al no querer entrar a la enfermería, porque dice él que a él no lo van a matar en la enfermería, no le van a poner un suero, no le van a poner una inyección y lo van a matar como están haciendo con otros presos en otras prisiones, que eso él no lo va a suceder. Entonces él mismo se descosió la boca.
Y siguen las irregularidades en su contra, o sea, él se cosió la boca y nada ha cambiado, sigue la suspensión del patio,
nada,
sí.
Exactamente, nada ha cambiado, absolutamente nada. Lo único que ahora quieren darle visita de estímulo, pabellón de estímulo, lo cual él se niega y yo también rotundamente, porque nosotros lo que no estamos buscando es eso. Él se niega y yo también. Ahora, teniendo Humberto, me dijo que, porque yo le reclamé porque no estaban sacando a coger sol, y la respuesta de Humberto fue de que ahora menos iba a salir a casa, porque lo que le están escondiendo de los demás presos, los amigos de él, de su destacamento, los están escondiendo, no dejan que lo vean. Debe ser por cómo él se encuentra ahora en este momento.
¿Cómo no? Muy lamentable. Gracias, Dayana Aranda Batista, el testimonio de su esposo ahí en la prisión de Quiriguán, preso del 11J. Así concluimos Cuba al Día, la primera parte, este jueves 12 de octubre. Vámonos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas hoy jueves a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, hoy jueves, 8 de la noche, Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 12 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso conduciendo el espacio en compañía de la grata audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También con nuestro equipo, Efraín García hoy en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a tener en breve la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello con diferentes temas de la realidad nacional. Más adelante, no se lo pierdan, dos dramáticos testimonios acá en nuestro espacio. Cortesía de Marcel Valdés, que hace una excelente labor desde acá al sur de la Florida, pues recibiendo denuncias múltiples de la situación de los presos en los penales cubanos. Vamos a tener actualización sobre la situación del preso del 11J, Ángel Serrano Hernández, cumpliendo 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas de La Guinera, ahí en La Habana, el 12 de julio, con problemas prostáticos, sin medicamentos, cumpliendo 14 años por el delito de sedición. El propio reo lo llamó desde La Habana, Cuba, explicándole su precaria condición y la situación que tiene. Su familia es humilde, pobre, y no puede acudir a llevarle la alimentación al penal. Esto, así, pues hablaremos de esto. Más adelante también tendremos el testimonio en exclusiva, el audio de Lázaro Yuri Valle Roca, con la denuncia de lo que ocurrió la semana pasada, pues ahí en el Combinado del Este, cuando fue golpeado salvajemente por el segundo jefe del penal. Todo esto en nuestro espacio, pero ahora ya tenemos la presentación en la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, las gracias y buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti y para todos los oyentes. Un gusto estar con ustedes.
Cómo no, Marta. Están acercándose peligrosamente los apagones a La Habana. Ya me han dicho que hoy en 10 de octubre Hay un apagón en varias de las barriadas programado desde las 8 de la mañana que se espera que dure hasta las 6 de la tarde. ¿Se complica la situación de los apagones que ya están llegando a la capital?
Sí, se complica, y además de eso, dentro del país hay lugares donde hay 6 horas de apagón y 2 horas de electricidad, sobre todo en los pequeños pueblos de campo.
Sí, básicamente, Marta, en casi todas las provincias, hasta el día de hoy, con la excepción de La Habana, hay una durabilidad de más de 10 horas, porque si es como tú dices, 6 horas, pues después la ponen 45 minutos y la quitan 6 horas más. No importa la hora de comida, la cocción de alimentos, un caos, y sobre todo en las noches. Quizás esto tenga que ver con la decisión, Marta Beatriz, que ha tomado el Consejo de Estado de posponer la realización del proceso de rendición de cuentas que debía iniciarse este 15 de octubre hasta el 15 de noviembre. Sabemos que este es un proceso turbio, que no tiene gran trascendencia, porque estos diputados van allí y nada se resuelve después. Pero la situación es tan convulsa que hasta esto le puede tener miedo el gobierno, porque fíjate que en la nota que publica el órgano oficial de los comunistas, el diario Granma, dice que esto es debido a las afectaciones que hay en el país con la generación eléctrica, el uso del combustible y las afectaciones de servicios vitales a la población. Quizás es que estamos sí, ante la realidad, que el gobierno sabe que el descontento es inmenso.
Correcto. Donde quiera que vaya a haber una reunión, la dictadura va a tratar de evitar que esta reunión ocurra, porque varias personas juntas constituyen un posible foco de personas que están disgustadas y comiencen a decir cosas o sencillamente a manifestarse de una forma u otra. Así que donde quiera que vaya a haber una reunión, la dictadura va a tratar de que no se dé.
Interesantemente. Ahora, Marta, hay otro tema de importancia. ¿Cómo estás viendo la cobertura mediática del castrismo en el conflicto en la Franja de Gaza? ¿Se acerca el régimen castrista a las izquierdas europeas, incluso parte del gobierno español, que han evitado contar los ataques de Hamas contra Israel? ¿Cómo ves la cobertura mediática de los comunistas cubanos?
Mira, en primer lugar tengo que decirte que una parte muy grande del pueblo no sabe ni de lo que está pasando, porque le presentan a Israel como el malo, y los pobrecitos de Hamas son sencillamente aquellos a los que Israel ha atacado, a la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Entonces una parte muy importante del pueblo de Cuba no sabe la realidad ni sabe lo que está pasando. No conoce la historia entre Israel y Palestina, nada. Todo eso es ignorado dentro del país. Y entonces la dictadura manipula esta situación a su favor, que nadie sabe nada, para defender la parte de Palestina, o sea, para defender a Hamas y acusar a Israel. Esto es increíble. Si tú hablas con cualquier persona del pueblo que no esté ligada a la política o que haya oído la noticia por la televisión, etcétera, es increíble lo que te explica sobre Israel.
Es un desconocimiento y descontextualizado totalmente, porque la propaganda es muy fuerte.
Correcto. Como aquí lo único que se oye es la propaganda de la dictadura, bueno, pues la gente tiene el cerebro lavado totalmente, porque no todo el mundo tiene un celular para poder acceder a Internet, para poder enterarse de la verdad dentro de las redes sociales.
Marta Beatriz, ¿qué hay? Tú que eres una persona siempre bien informada, pues ¿qué hay con un acuerdo que acaba de anunciar la prensa oficial hoy? Un memorándum de entendimiento para la colaboración en la esfera jurídica, rubricado por el ministro de Justicia cubano, el señor Oscar Silvera, y el de Rusia, Konstantin Shevchenko. Se habla de que Rusia y la mayor de las Antillas van a fomentar la cooperación jurídica. Esto no se puede divorciar de las recientes visitas del primer vicepresidente y de funcionarios de alto rango del gobierno ruso ¿A dónde quiero llegar con mi pregunta? Esta colaboración jurídica, como tiene algo que ver con la bancarización y otras cosas, ¿se acerca más a que el gobierno cubano cada vez más el modelo que pretende copiar es el modelo putinesco y no el chino y el vietnamita? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo pienso que la colaboración jurídica es un centro que se puede extender a otros tipos de colaboraciones. O sea, a través de utilizar esta colaboración jurídica, pues podrían entrar en otros tipos de colaboraciones con el techo de la colaboración jurídica. Esa es mi opinión. Y es muy importante esto que tú dices, saber que la dictadura cubana está tratando de copiar cómo actúan los rusos. Y esto es importante, te decía, porque nosotros sabemos que una parte de la actividad económica rusa es privada y ellos están tratando de privatizar también todo lo que puedan por el fracaso tan grande que es la economía cubana. La economía cubana es antiproductiva, no se puede desarrollar, además de eso no se puede organizar, porque independientemente de que el ministro de Economía del país sea incapaz de organizar la economía, no hay una forma de decir, no, quitamos al ministro, ponemos otro a ver si es capaz de hacerlo. No, esto ni interesa ni nada. Siguen con el mismo ministro, siguen con las mismas pautas y con los mismos problemas. No hay una intención de mejora por parte de la dictadura con respecto a la vida diaria del pueblo cubano.
Cuando tú hablas de privatización, hablas de una copia al modelo putinesco, que es los oligarcas, los amigos de Putin, que son los que se repartieron el pastel luego del desplome de la Unión Soviética. ¿Es este el escenario que busca el gobierno cubano con Gaviota, los muchachones del Ministerio del Interior, los militares? ¿Por ahí van los tiros?
Exactamente, por ahí van los tiros, Tomás, porque ya lo hemos visto con las MIPYMES. ¿Quiénes son dueños de las MIPYMES? ¿Quiénes tienen las MIPYMES más grandes? ¿Qué trabajador cubano que gane un salario de 5,000 pesos, que ya es alto, o un pensionado con 1,200, 1,300 pesos puede entrar a una MIPYME cuando un pomito de puré de tomate vale 650 pesos? Solamente un pensionado podría comprar dos cosas en la MIPYME y no tiene dinero ni para pagar la luz, ni el gas, ni el teléfono, ni el agua, nada. O sea que es increíble pensar que un ciudadano cubano pueda ir a comprar a una MIPYME.
Marta Beatriz, antes de finalizar, cerca ahí de donde tú radiques, el meollo urbanístico de la capital cubana, bueno, a solo una semana del fatal derrumbe de Lamparilla número 13 y 8, donde murieron dos rescatistas y un residente de la tercera edad ahí en La Habana Vieja, bueno, pues ha ocurrido otra vez. En la calle San Isidro número 178 entre Compostela y Habana, se cayó una pared lateral de un edificio colindante del techo ayer, y bueno, pues hay personas hospitalizadas y dos lesionados graves. Lo interesante es que en este derrumbe, pues los vecinos han hecho una carta abierta pidiendo la acción al gobierno, diciendo, esto no es culpa del embargo, ni es culpa del bloqueo, esta es culpa de la corrupción y la ineficiencia gubernamental. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que habría que tomar más acción por parte del pueblo de Cuba. Y creo que en la misma medida que pasan los días y después los años también que han pasado, pues el pueblo está consciente que la dictadura no va a arreglar nada ni le va a resolver su problema en lo absoluto. Ahora se anunció en las redes que a las personas del derrumbe le dieron un local de la empresa de Cuba Tabaco. Ese local está totalmente destruido, se ve cuando panean por allí los que van a vivir en ese local en comunidad, y hay un hombre que dice, bueno, pero al menos tenemos un techo. Entonces, ese conformismo es el que desgraciadamente hace que no podamos seguir adelante.
Como nos las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Como habíamos prometido en el último segmento de Cuba al Día, actualización de la situación de dos presos políticos. Con Marcel Valdés, la situación del preso del 11J, Ángel Serrano Hernández, 14 años de privación de libertad en precarias condiciones en el combinado. Y más adelante, la entrevista con Lázaro Yuri Valle Roca. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de dos presos políticos en delicadas condiciones en los penales cubanos. Primero, cortesía, vamos a escuchar el audio del activista acá en el sur de la Florida, Marcel Valdés, dedicado a recibir denuncias de los presos políticos cubanos en los penales de la isla, que alerta sobre la situación del preso del 11J, Ángel Serrano Hernández, en el penal de máxima seguridad combinado del Este, en La Habana, cumpliendo 14 años de prisión por manifestarse en La Guinera, acusado del delito de sedición. Ángel, pues, según cuenta Marcel, se encuentra en precarias condiciones de salud, tiene problemas prostáticos, se le niega el tratamiento y los medicamentos. Es una situación bastante complicada y la familia es extremadamente humilde. Vamos a escuchar, cortesía de Marcel Valdés, la situación de este preso político del 11J.
Mi nombre es Marcel Valdés, soy activista por los derechos humanos en Cuba. Hace unos días me llamó Ángel Serrano Hernández, preso político y manifestante del 11 y 12 de julio del barrio La Guinera en La Habana. Él está en el combinado del Este. Yo tengo comunicación con él, hemos hablado en un par de ocasiones. Él me ha llamado, esta última vez me pidió que denunciara que él tiene problemas de la próstata y no le han hecho ningún tipo de examen médico, no le dan atención médica, y mucho menos le dan medicamentos. Sabemos que si la próstata no es bien atendida, puede terminar en cáncer y puede costarle la vida. También tiene problemas de los huesos, tiene problemas en las articulaciones, tiene artritis. Por supuesto, los dolores son inmensos, tampoco tiene medicamentos, tampoco le dan atención médica. Sabemos muy bien que esto es parte de las torturas que le hacen históricamente, ¿no?, a los presos políticos de Cuba, la dictadura castrocomunista. Esta es una de las maneras que tiene de torturarlo, no dando la atención médica, ignorándolo, y nada, ellos están denunciando todo este tipo de situaciones, en este caso Ángel Serrano Hernández. Entonces, esta es la situación que hay. Agregar que la dictadura acaba de ser reelegida para un puesto en la Comisión de Derechos Humanos por América, ¿verdad? Por América Latina. Entonces, ahí es donde vemos toda la complicidad de este tipo de organizaciones con todas estas denuncias, con todas estas evidencias, cuando Cuba es el país con más presos políticos en el hemisferio. Así que nada, ese es una de las tantas denuncias que hay de Ángel Serrano Hernández. Él tiene a su mamá, que es ya mayor, tiene a un hijo, que me imagino que ellos son los que, pero una vez me dio el teléfono, yo le escribí al hijo y no me respondió. Tú sabes que esa gente tiene mil problemas con los teléfonos, o no tiene teléfono, o ya no tiene línea, o sabrá Dios, son gente súper pobre. Él me dio el teléfono una vez que me llamó de su hijo, pero nunca me contestó. Entonces él me llama y hace la denuncia y entonces yo la replico.
Las gracias a Marcel Valdés acá en el sur de la Florida. Bueno, y cortesía de Eralidi Frometa, la esposa del comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, vamos a poner, para beneficio de toda la audiencia, el audio que obtuvo ella en conversación telefónica con Lázaro desde el penal combinado del Este. Ayer miércoles, lo que está ocurriendo con el comunicador allí, donde fue revocado desde el campamento de menor rigor, en la zona del propio penal donde se encontraba, y fue devuelto a prisión a mayor rigor, además de haber sido golpeado por el segundo jefe del penal. Vamos a escuchar lo que dijo Lázaro en la conversación ayer con su esposa.
Mitad de la sanción.
Salud. Bueno, mira, me habían citado para el beneficio, para un consejo de beneficio, y o sea que se hace rebaja, y a quien tiene libertad condicional, o sea, lo analizan ahí, si se la pueden dar o si no se la pueden dar. Y entonces yo estaba cercado abajo de una guásima, de una ceiba, y entonces viene pasando por allá arriba, por el lado de los pasillos. Castillo, eso sí, mirando para abajo, el pinareño este, Daniel, ese. Y me dice, oye, ¿tú no te pares? Le digo, yo, ¿por qué me tengo que parar? Y entonces me dice, no, porque... Ah, pero tú estás jodido, chico.
También sobre el asunto, Eralidis comentó.
El agua caliente que Lázaro se está refiriendo ahí es el agua caliente que ordenó el médico cuando le diagnosticó el reforzamiento pulmonar y que hasta este momento no se le ha seguido asistenciando este problema de pulmonar que cada día se sigue agravando. Los espejuelos oscuros son lo que le ordenaron el 22 de septiembre cuando el oftalmólogo le diagnosticó la pingüécula, que no es más que el tumor visual que él está presentando en la vista. Son unos desgraciados, no tienen perdón de Dios. Lo que sucede es que a Lázaro Yuri ya en este mes tenían que elevarle la libertad condicional. Ellos parece que, como no lo quieren sacar de la prisión, le provocaron esta situación para denegarle su libertad condicional porque ya él terminó de cumplir la mitad de la sanción.
Gracias tanto a Lázaro Yuri, así como a Eralidis en la capital cubana. Así concluimos Cuba al Día. Este jueves 12 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Mañana viernes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famoso, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.